Hola, muy buen día, Javier. A vos y a tu audiencia.
¿Cómo le va, director? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden. Bueno, voy a empujar acá la formación de esta institución.
Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la Comisión Nacional de Competencia, don Gustavo?
La Comisión Nacional de la Competencia se crea a partir de una ley en el 2013. Esa ley es reglamentada en el 2014 y en 2015. Se integran las primeras autoridades, que es el directorio, que está conformado por 3 personas. Un año después me integro yo como director de investigaciones y bueno, ahí se termina el círculo, digamos, en el sentido de darle todas las máximas autoridades entran en bueno, la máxima autoridad realmente es el directorio, ¿verdad? Pero siempre hace falta que el director de investigaciones esté para que se pueda hacer el trabajo, ¿verdad? Porque el diseño institucional de nuestra institución, no da redundancia, es un poco particular, ¿verdad? Hay un directorio, ¿verdad?, que es la máxima autoridad, hay un presidente y hay otros 2 miembros, los cuales van rotando cada 2 años. Y por otro lado, hay una dirección de investigación que es independiente desde el punto de vista misional. Sobre todo para teniendo en cuenta que hay investigaciones acá que se realizan y nosotros tenemos que, o sea, la ley misma establece un principio de alguna manera establece un principio de independencia separando lo que es la instrucción de la resolución, ¿verdad? Uh-huh. Es una garantía que para nosotros es muy importante hacer ver hacia afuera, porque es como que le está cumpliendo la misma institución, pero no realmente dentro de la institución se encuentra la dirección de investigaciones que tiene independencia plena para el desarrollo de sus facultades y sus atribuciones.
¿Quiénes integran el directorio? ¿Cómo se designan a los miembros del directorio?
Y esto fue un concurso de méritos. Yo entiendo que fue el mismo caso que el mío. En mi caso particular, yo estaba viniendo, yo había sido beneficiado con una... La bendición de ser beneficiado con una beca, yo soy becario del programa Carlos Antonio López. Y a la vuelta yo concursé por este curso, concursé por este cargo.
Ah, mira qué interesante. ¿Dónde estudió,
Gustavo? Yo estuve en la ciudad de Barcelona, en España.
¿Qué estudiaste allá?
Allá me especialicé en una especialización en general en derecho, en ciencias jurídicas.
Ah, en ciencias jurídicas. O sea, sos abogado, estudiaste derecho aquí en Asunción y después...
Exactamente.
Una especialización. ¿Qué hiciste? ¿Un masterado, un doctorado? ¿Qué fue?
Un masterado.
No, yo pregunté nomás. Dios quiera haya sido un doctorado.
Sí, ¿verdad?
Bueno, ahora, ustedes están trabajando un poco, señor Gustavo, en investigar desde el punto de vista de la competencia sobre estas empresas que están bajo dirección de Justo Ferreira. ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional de Competencia en ese contexto?
Bueno, te contesto y sin ayudarme mucho, bueno, tengo que hablar necesariamente de lo que nosotros hacemos acá. No sé si eso te de alguna manera para ir intentando el tema.
Claro, el disparador.
¿O querés que vaya directo nomás ya? Porque esto es un tipo específico dentro de una de las prohibiciones. Porque nosotros acá lo que perseguimos en particular desde la Dirección de Investigación son conductas restrictivas de la competencia, entre las cuales tenemos lo que son los acuerdos restrictivos y los abusos de posición dominante. Este caso en particular estamos hablando de uno de los tipos de acuerdos restrictivos de la competencia, el cual está denominado como caracterizado como licitación colusoria. A la vez eso se también está conceptualizado en nuestro acuerdo reglamentario como lo que es, o sea, se describe lo que es una licitación colusoria, pero básicamente es que dos o más oferentes se pongan de acuerdo en una licitación para no competir.
A ver,
nosotros,
¿cuál es la herramienta que tiene esta comisión para observar la competencia?
Nosotros directamente abrimos un sumario administrativo acá.
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí inicia una investigación. ¿Y nosotros ya antes de pedir el sumario administrativo tomamos noticia de que en una licitación pública aparentemente habían serios indicios de de colusión, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar. Son más o menos ocho licitaciones distintas a partir de las cuales nosotros en las cuales nosotros encontramos una serie de indicios que nos hacen creer que hay una conducción que se pusieron de acuerdo. Lo que todavía no pudimos nosotros dilucidar de todo y hasta el fondo de ver si existe o no existe un vínculo entre estas empresas, ¿verdad? Porque si fuera así, y si existiera un vínculo estructural, digamos, a nivel de socios o asociados en la misma empresa, de alguna manera se habría infringido el inciso G del artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas, que prohíbe que empresas vinculadas hagan posiciones por un mismo ítem, ¿verdad? En este caso nosotros estamos encontrando que haya coincidencias. En varios de los casos no existen coincidencias de haber pujado por el mismo ítem, pero sí existen prácticamente coincidencias. Lo que encontramos es que aparentemente nunca coinciden, o sea, no es aparentemente, eso es lo que estamos viendo ya en los análisis. Nunca coinciden en el mismo lote, de ocho licitaciones distintas.
A ver, para entender un poco una cuestión bien clara. Ustedes se centran en las empresas privadas que contrataron con el Estado.
Exactamente, así mismo.
Contraloría, por ejemplo, se encarga de mirar cómo la institución pública se gastó la plata.
Exactamente.
Y Contrataciones Públicas se encarga de regular, obviamente, esos procesos y, en caso que encuentre algunos indicios, aplica sanciones sobre las empresas que contratan con el Estado.
Tal cual.
Bien,
o sea, esa es justamente la herramienta, o sea, la pata que viene a, o el espacio que viene a llenar es la Comisión Nacional de la Competencia en cuanto a estas infracciones, es justamente la persecución a los oferentes, ¿verdad? Controlar, porque lo que espera la ley, la expectativa que tiene la ley es de que los oferentes compitan entre sí para alcanzar un mejor precio, ¿no?
En primer término se me ocurre dos cuestiones, y usted me va a corregir, señor Gustavo. Los precios fueron referenciales. Los referenciales se dan desde el ministerio. Y estas empresas, en particular los insumos chinos, se tienen que adecuar a esos precios, en primer término. Pero cuando aparecieron en el proceso, y de vía excepción, dos empresas del mismo dueño vinculadas entre sí, ¿en cuál de los dos elementos está la presunción de corrupción?
No, colusión.
Yo escuché corrupción y yo dije, espera por ratito, ¿qué competencia puede tener esta instancia?
No, esto es colusión. De todas maneras, mira, está bien que suerte que lo traiga a colación esta cuestión, porque hay una, y se habla mucho, en este tipo de infracciones se habla mucho, hay una línea muy delgada entre lo que es la colusión y lo que es la corrupción, porque una cosa es que se pongan de acuerdo entre oferentes y otra cosa es que se ponga la administración de acuerdo con los oferentes. Nosotros simplemente lo que nosotros controlamos es el comportamiento de los oferentes. Y obviamente nosotros lo que esperamos es que la administración a nosotros nos llame la atención sobre determinadas situaciones que le llamen la atención.
¿Nos marcás de vuelta las dos diferencias entre uno y otro?
Ok. Lo que nosotros perseguimos desde lo de colusión es el comportamiento entre los oferentes.
Sí.
Lo que hacen la oferta. Y lo que sería un acto eventualmente de lesión de confianza es que se pueda comprobar la existencia de un acuerdo entre la administración y los oferentes, ¿verdad? Para fingir que existe una competencia. Pero eso ya va un poco, creo yo, entiendo que ya eso va un poquitito más allá de la percepción que nosotros podemos tener, le iría directamente, creo, al Ministerio Público.
Y ahí es inevitable insistir con esta pregunta, señor Gustavo. ¿Cómo Eurotec llegaron a este proceso vía excepción? Ahí es donde se eventualmente, si se tienen esos elementos, se va a poder probar si hubo o no acuerdo entre quién le contrató y quiénes aparecieron como oferentes.
Bueno, Bueno, realmente la línea de nuestra investigación tiene que ver con el comportamiento de los oferentes, ¿verdad? Nosotros, de hecho, que todavía estamos investigando los vínculos estructurales entre estas empresas, porque si no existe un vínculo estructural, no hay prohibición para, por ejemplo, pujar por el mismo ítem. Ahora bien, en este caso, nosotros nos estamos encontrando, inclusive, o sea, nuestra línea investigativa es que se pusieron de acuerdo para no competir, o sea, justamente para dividirse los lotes. Uno gana uno, luego gana otro. Uno gana uno y luego gana el otro. Y así distintamente. Estamos hablando de 8 procedimientos distintos. Estamos hablando, no solamente uno.
Espera, que
vos sabes, okay, que te hablo, Javier, te vuelvo a tratar de poner un poquitito de contexto. Son 8 licitaciones distintas. Nosotros, en las 8 licitaciones distintas donde compitieron estas dos empresas, encontramos una serie de indicios que nos llamaron la atención. Por ejemplo, en algún caso, aparentemente la misma persona lleva las ofertas, por ejemplo, de las dos empresas, que en teoría son independientes.
Ajá. ¿Después qué otro elemento?
Por ejemplo, tienen el mismo domicilio. Muchas veces la misma persona recibe los documentos de ambas empresas independientes. Todo esto está en la resolución por la cual se abre el procedimiento. No sé si pudieron acceder a esta información pública.
No. A ese documento no, señor Gustavo. Qué fantástico.
Y bueno, eventualmente podríamos compartir esto con gente de la producción, pero esto es simplemente entrar a la página web y pueden bajar la resolución por la cual se abre la investigación, ¿verdad? Y cuáles son los elementos que se consideran suficientes para abrir, ¿verdad?
¿Cuál es la web en donde puedo encontrar?
La web es... yo de todas maneras les puedo pasar, pero es www.conacom.com.
Sí, estoy ingresando. A medida que me va contando cosas, me vuelvo más curioso, señor Gustavo.
Te voy a leer lo que dice la resolución, ¿verdad? Sí. Entre las cuestiones que se tuvieron en cuenta, nosotros, estos todos están en el pliego de pedido de apertura de la investigación, está bien documentado y está más explicado, ¿verdad? Pero a grandes rasgos te explico, ¿verdad? Acá, entre otras cosas, se tuvieron en cuenta y se dieron en estas ocho licitaciones distintas. Socialización regular entre los competidores, mismos domicilios y números de teléfono, pólizas similares y números de emisión inmediatamente consecutivos. Estamos hablando de las pólizas de seguro que se tiene que contratar antes de para asegurar el cumplimiento. Presentación de documentación inmediatamente consecutiva a la entidad convocante. Es decir, con cargos con números correlativos. Misma persona encomendada por los competidores para presentar o recibir documentación y notificaciones. Casi nula coincidencia en lotes ofertados dentro de un mismo llamado. Rotación para ser adjudicados como ganadores. Eso sí es una presunción. Uh-huh. Su último. Pero son todos esos elementos los que nosotros nos llamaron la atención y por eso se abrió la investigación.
Vos sabés que, señor Gustavo, cuando hablaba en otras ocasiones con el viceministro de Tributación o hablaba con el director de Contrataciones Públicas, me daban algunos elementos. Por ejemplo, y creo que ese es el encargo que les dio el presidente de la República ahora, para que modifique la ley de contrataciones y busquen un punto específicamente en el siguiente. Y son detalles que usted ya mencionó, o sea, hay luego una institución que se encarga de hacer esas revisiones. Por ejemplo, lo que quieren es ahora que todas las empresas que vayan a ofertar con el Estado sean revisadas, porque Tributación tiene un sistema informático para medir el nivel de riesgo. Contrataciones Públicas tiene atribuciones de hacer esa consulta, pero nunca las hizo. ¿Qué es lo que usted dijo? Y te planteo el siguiente punto. La empresa Proyectos Global, por ejemplo, que le vendió los tapabocas a la DINAC. La dirección del domicilio legal de esa empresa es un estudio jurídico que a su vez también registró esa dirección de otra empresa que es con la que se consorció en algún momento. Oh, una maraña de ABA, que tengo que revisar bien mis anotaciones otra vez. O sea, ahí te da la pauta que en realidad son todas las mismas empresas las que se presentan a un proceso y una de ellas gana y que en realidad es del mismo dueño o el mismo capital.
Y mira, Javier, yo creo que ahí, y bueno, de hecho que lo estamos hablando ahora en público, ¿no? Se hace necesario hoy más que nunca, ya, o sea, más que necesario, yo creo que la necesidad está ya hace un tiempo, ¿verdad? Pero hoy está quedando de relieve, ¿verdad? La necesidad ya ante la opinión pública de que se ejerciten las facultades que tienen las distintas instituciones.
La gente en puede este denunciar caso, ante en, ustedes
en,
casos.
En este caso, más que nada, o sea, en particular, Javier, hay que ver si la administración, cuando hace una convocatoria, qué cúmulo de documentos tiene en relación a cada uno de los oferentes. Porque hoy mismo la ley de contrataciones públicas no impide, por ejemplo, yo con el permiso seguramente de la gente de contrataciones públicas, estoy hablando sobre su ley, no impide que gente que tenga vínculos, por ejemplo, gente que esté en la misma oficina, puje dentro de la misma licitación por distintos lotes. Ahora, lo que no pueden hacer es hacerlo por el mismo lote. Sin embargo...
Pero quien permitió a mí, que se haga esa competencia, embargo, es el organismo que certifica las ofertas.
Claro, por eso hay que ver exactamente cómo se da en cada uno, cuáles son los distintos protocolos que existen en cada una de las licitaciones, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los protocolos que utiliza la administración.
Exacto.
Para poder ver realmente hasta qué grado de conocimiento ellos tienen sobre cada oferente. Ellos saben quiénes son los socios de los oferentes.
Toditos.
A su vez saben quiénes son los socios de los socios de los gerentes, o sea, cómo están compuestas las sociedades otra vez que componen este oferente. Todo. Y hasta dónde podemos hacer la maraña, porque eso está en registros públicos, eso está en la abogacía del Tesoro, eso lo podemos usar con la SED. Más que nada...
Que para concluir en realidad, ¿cuándo ustedes creen que van a tener, con estos informes que ahora el Ministerio, después de 3 meses, les envía, a tener un análisis de qué es lo que pasó en la compra de insumos chinos?
Nosotros creemos que estamos cerca. Ahora, lo que sí no podemos es nosotros cerrarnos a una línea investigativa. Nosotros no solamente estamos hablando, puedo corregir, discúlpame, Javier, esto no es solamente sobre los insumos chinos, ¿verdad? Sobre esta última licitación, nosotros estamos hablando de 8 distintas licitaciones. De hecho, sí. Nosotros necesitamos comprobar que esto se viene dando en distintas operaciones, porque muy difícil es probar que se dio en una sola, ¿verdad? Nosotros tenemos que juntar una serie de indicios y eso es lo que nos lleva a nosotros a la convicción de entender de que acá hay un acuerdo, ¿no?
Claro,
un
acuerdo. Genial. Perfecto.
Pero te digo, bueno, finalmente esto nosotros, yo no quiero cerrar, de verdad, lo que venga ahora siempre nosotros nos puede abrir una línea investigativa. Y los pasos a seguir, bueno, están determinados por la ley en el sentido de todas las facultades que nosotros tengamos para poder seguir consiguiendo pruebas, ¿verdad?
Exacto. Don Gustavo, exacto, qué gusto hablar con usted. Vamos a ir atentos para el flujo de información que es tan importante. Esta institución es mucho más importante de lo que uno se imagina. Que tenga buen día.
Le agradezco mucho, Javier.
Gustavo Benítez, él es director de investigaciones de la Comisión.